Son las 6 de la mañana en Canarias. Muy buenos días.
Canarias de Campo y Mar. Clemente González.
Bienvenidos a esta nueva temporada radiofónica que en este lunes 31 de agosto estamos estrenando. Nos queda un año por delante interesante. Un año con mucho trabajo, un año con mucha visualización, mucha divulgación y sobre todo con el compromiso que asumimos de más información, más compromiso, más protagonista, y vamos a mirar de frente a la salud, a generar hábitos saludables y alimenticios, porque nuestros productos locales, en frutas, en verduras, en carnes, en pescados, en papitas, en vinos, en aceite, en sales, en mieles, bueno, es por no hablar de quesos, por ejemplo, es más que rico y más que saludable. Vamos a dar consejos con especialistas para tener un buen comer o saber comer, porque en Canarias, desgraciadamente, hay muchas patologías que en ellas batimos récord. Diabéticos, obesos, hipertensión, colesterol, diabetes, o sea, muchísimas. Y vamos a intentar entre todos combatirla, porque tenemos claro una cosa, que si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Y además, una claridad también total, y es que contigo, si consumes, hay futuro. Comenzamos y lo hacemos con el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero.
Caja 7 patrocina este espacio.
Consejero Narváez Quintero, buenos días, muchísimas gracias.
Muy buenos días, Clemente.
Comienza usted el nuevo curso político con fuerza, ¿no? No te queda otro.
Sí, sí, es lo que tenemos, ¿no? Curso político como el curso escolar, ¿no?
Curso radiofónico.
Curso radiofónico, yo creo que todo, ¿no? Aparte de preguntar, también pinchar, como decías al inicio, bueno. Pero sí, con muchas ganas, con muchos retos por delante, evidentemente, bueno, que casi que no se para, ¿no? Porque el sector primario no se para, pero es verdad que, bueno, entramos en la parte final de la legislatura, sin duda, en estos últimos 8 meses, y importantes retos importantes que tenemos que hacer, algunos objetivos cumplidos y otros que nos quedan y que tenemos que seguir luchando.
Ya. Queda un año, bueno, no un año, queda hasta abril, por así decirlo, marzo-abril, porque las elecciones autonómicas son en mayo y hay 2 meses antes que no se puede hacer nada. Pero sí hay temas pendientes. Yo quiero aprovechar muy bien estos 20, 25 minutos que tenemos por delante, consejero, porque hay muchos agricultores que quieren saber su posicionamiento, su opinión. Usted en algunas cosas puede asumir responsabilidades, en otras no son tantas. Vuelve un verano más a la famosa pica. O sea, ¿es tan difícil que las organizaciones de productores de plátanos, los empaquetados, se pongan de acuerdo, planifiquen, modifiquen con la barreta la producción para que esto no ocurra? Porque al final es un caos y una desgracia, ¿no?
Sí, bueno, como es verdad que llevamos un tiempo sin pedir en retirada o la pica, como habitualmente se dice. Se ha vuelto a pedir por parte de Asprocal la retirada.
630 por un lado y 800.000 kilos por otro.
Sí, es verdad que, como todos sabemos, la retirada, no todo se retira, no todo se pica. Hay una parte que normalmente va a bancos de alimentos o va a terceros países como Marruecos, ¿no? Es decir, cuando ellos piden, normalmente, casi siempre, nunca retiran o pican en la cantidad que solicitan. Pero sí es verdad que, como tú decías, esto es planificación. Es verdad que, bueno, la climatología te puede derivar un poco, pero simplemente la planificación es importante. Se lo hemos pedido, claro. ¿Qué pasa, Clemente y los oyentes? Pues bueno, está la retirada, es algo que está legalmente contemplado en la Unión Europea, que se puede hacer, claro que se puede hacer, no solo para el plátano, hay muchos productos en Europa que lo hacen, pero es verdad que lo mejor sería hacer una planificación de ventas anualmente, de cuándo es la mayor temporada de venta del plátano canario, cuándo es la menor, bueno, y en función a esa planificación de ventas, pues puede ser una planificación de cultivos y de cosecha. Es verdad que no siempre es fácil, porque tú sabes, Clemente, también que la parte invernada se puede controlar más, la parte que está al aire libre a veces es más complicado el control, pero bueno, es un mecanismo claro que no nos gusta, sí, a mí como consejero no me gusta que se retire. Oye, pero es un mecanismo legal que lo hacen para el control.
Claro,
de...
pero cuando uno le pregunta a los agricultores, que por aquí han pasado el presidente Asprocam, y le pregunta a los agricultores, yo creo que de todos los empaquetados que hay, no hay cinco, fíjese, de todos los empaquetados que hay en Canarias, no hay cinco que conozcan por sus agricultores cuándo pare la piña, cuándo la defloran, para ellos tener una previsión en el futuro corte. Que ya cuando tienes una previsión con tiempo, puedes hacer algún tipo de maniobra. Y lo mismo, y antiguamente, usted lo sabe, porque no es consejero de ahora, estuve en otra etapa, había una producción de costa, una producción de medianía, una producción de invierno, una producción de verano. Lo que pasa es que, bueno, que esto cambió y hubo un montón de gente que se volvió loca para llevar la producción a donde más dinero había. Y lo han dejado ahí y ahora pasa lo que pasa.
Como te decía, tienes razón, Clemente, nosotros no ni plantamos ni comercializamos, evidentemente. Entonces, es algo que depende exclusivamente del sector, no solo de Asprocan, depende también de las cooperativas, evidentemente, de los empaquetados, de los productores. Y siempre yo creo que la planificación es una estrategia de mercado, ¿no? Yo creo que se tiene que planificar para el mercado. Esto es como pasa muchas cosas, ¿no? Todos queremos sacar la fruta al momento que más caro está, pero claro, esa fruta, si hacemos eso, lo que hacemos es devaluarla. Claro. Metemos mucho en el mercado, y no, bueno, pero eso lo he dicho. Yo creo que aquí nosotros, como la consejería, no ni plantamos ni comercializamos.
Pero además, usted tampoco. No tienen ningún reglamento, ninguna autorización, por así decirlo, para que ustedes hagan inspecciones, hagan controles. Esto hay que cumplir, esto no hay que cumplir.
No, en este caso ninguna. Es una norma claro. Que está ahí. Nosotros ahí no tenemos ninguna competencia. El mercado son
y Asprocan no comercializa. Asprocan, de alguna forma, lo que más que puede decir es: bueno, vamos a ponernos de acuerdo para que no enviara al mercado sino esta fruta.
Exactamente, coordina un poco, ¿no? Porque claro, son las OPP, claro, son las que comercializan.
Son las OPP. Otra pregunta que se le echa muchas veces la culpa, no es la consejería. Usted conoce el famoso decreto por la que se constituyeron las OPP, ¿no? Y en su punto 3 dice lo de la planificación en la producción y planificación y concentración en la comercialización. Para aplicar esos decretos tienen que hacerlo las propias OPP. Aquí la consejería, ¿qué puede hacer?
Prácticamente nada. Es algo que tiene, esta competencia es exclusiva de las OPP y tienen que hacerlo las OPP. Si lo pone, que lo hagan las OPP. Yo vuelvo a reiterar la mayor, Clemente. Nosotros no plantamos, nosotros la consejería no se dedica a plantar ni a comercializar ni a planificar el cultivo. Para eso está el sector, el propio sector, y son las OPP en este caso, que en ese decreto donde se pone cómo te puedes crear una OPP, qué requisitos tienes que tener para ser OPP. Pues,
y los objetivos que tienen las OPP,
y los objetivos
que quedan claros.
Entre ellos son los que tú has comentado y son ellos los que tienen que hacerlo, evidentemente.
Ya. No sé si será martes 13, creo que, no sé, en octubre vuelven a Bruselas.
Sí, no sé si es el martes 13, pero sí, en octubre volvemos a Bruselas. Yo creo que el marco financiero plurianual... es uno de los retos más importantes que tenemos, Clemente. Creo que llevamos trabajando más de 2 años y medio en este objetivo. Creo que se han hecho las cosas bien. Nosotros creo que se ha hecho el trabajo por las organizaciones de productores, se ha hecho el trabajo por la RUP, también se ha hecho el trabajo por la masa salarial, social, perdona. Y todo ese trabajo hemos realizado un documento que aquí se firmó, en el Horizonte RUP, que se llamó aquí, después fuimos a Francia, a Bayona, donde se volvió a ratificar un documento, en este caso no solo por la RUP, sino también la RUP y los Estados miembros, Portugal, Francia y España, se han comprometido. El Parlamento Europeo aprueba enmiendas que son sacadas de nuestro documento, el documento que le entregamos nosotros a la Comisión, donde exigíamos que se mantuviera el POSEI dentro de la Comisión, no en el Plan Nacional, sino dentro de la Comisión, es sobrenacional, y que se aumentara la ficha. Y tenemos jurídicamente y técnicamente demostrado por qué se tiene que hacer así. Es verdad que ahora falta, como se dice, pues hemos puesto el balón en el punto penalti y falta que rematarlo. No está conseguido, no, para nada, pero falta rematarlo.
No se sabe nada, no se ha hablado últimamente.
No se ha hablado nada porque, bueno, yo el Consejo...
Están más preocupados por Marruecos y esas cosas.
Será que están más preocupados por otras cosas, pero evidentemente en el Consejo de Estado no se ha llevado, el Consejo de Estado de la Unión Europea no se ha llevado todavía la ficha financiera desmenuzada, con lo cual no se ha tratado. Pero para que los oyentes lo entiendan, ahora solo falta que España, Francia y Portugal digan, esto hay que ponerlo. Esto que hemos firmado, es decir, esto que nosotros ya hemos firmado, hemos aceptado y nos hemos comprometido con el sector, tenemos que ponerlo. Solo hace falta eso, ¿sí? Que no es fácil.
¿Y usted cree que lo pondrán?
Hombre, por coherencia deberían hacerlo. Porque, primero porque, como te dije, hemos recorrido 2 años y medio todos los sectores, todos los escalafones. Desde abajo, por el sector, las propias organizaciones de productores, organizaciones agrarias, perdona, han trabajado. Ha trabajado con el gobierno. Tenemos resoluciones por unanimidad del Parlamento de Canarias, del Congreso de los Diputados y del Senado. Está aquí. Hemos llevado al Parlamento Europeo y también el Parlamento Europeo ha aprobado nuestras tesis. Está aprobado. No solo por la Comisión de Presupuestos, está aprobado por el Parlamento Europeo. Incluso con la ficha, con el anexo, donde le ponen la ficha financiera que tiene que tener el POSEI y dónde tiene que estar el POSEI. Y está firmado por los gobiernos, por los 3 gobiernos. Más que menos, más renqueante no, pero están firmados. Con lo cual, sería la máxima coherencia es que cuando en el Consejo de Estado, en el Consejo de Estado de la Unión Europea, que son los presidentes, para que los oyentes nos entiendan, ya solo falta, hemos pasado todo el trílogo famoso, la Comisión, el Parlamento, y falta que el Consejo de Estado, los presidentes, digan que las enmiendas aprobadas en el Parlamento Europeo, que nacen y emanan del trabajo que hizo el Gobierno de Canarias conjuntamente con las otras RUP y con el sector, se tiene que poner el nuevo marco financiero. Eso es lo que falta, esa parte. Y volvemos a ir a Bruselas porque no nos podemos dormir. Es decir, no nos podemos dormir, tenemos que seguir insistiendo en que se tiene que aprobar.
Y aunque seamos una cagadita de mosca en el mapa, pero bueno, también estamos con el resto de las regiones ultraperiféricas. Ante la situación geopolítica que después más se ha complicado con el tema de Marruecos, no teme que no haya, que en esa caridad social que le ha salido ahora a la Unión Europea para evitar pues todo el tema de la migración desde Marruecos y para echarle una mano a Marruecos, en todo ese desembolso de dinero no quede nada para repartir?
Hombre, esperemos que separen las dos cosas completamente diferentes, una pues la solidaridad y el apoyo a países para cooperación en el desarrollo social de países que evidentemente están peor y tienen una situación social complicada que nosotros, y otra muy diferente es el marco financiero. El marco financiero plurianual es el eje fundamental de la Europa que entendemos y que conocemos y que queremos, porque si no es como decía que nos apague y vámonos, ¿no? Si al final, si Europa no marca su ley más importante, que es el marco financiero plurianual 2028-2034, si no marca ahí los ejes claros donde quiere ir, donde quiere seguir, seremos un pollo sin cabeza, ¿no? Entonces yo creo que debería separar y son dos cosas completamente diferentes.
¿Y está confirmado que el POSEI no se va a trasladar a los gobiernos?
No está confirmado. Ahora mismo, el borrador que hay ahora mismo va a los gobiernos de España y no tiene ficha financiera. Eso es lo que hay ahora mismo todavía en el papel. Sí. He contado todo lo que hemos hecho y el documento que hemos firmado, que se ha firmado, o sea, dos años y medio trabajando, y que ya está allí. Ese documento es el que hay que introducir ahora en el marco financiero. Ese documento es el que dice, oye, vamos a modificar lo que pone el marco financiero sobre el POSEI y la RUP y vamos a sustituirlo por el acuerdo que se ha llegado con todas las RUP, el acuerdo que se ha llevado con todas las organizaciones agrarias, que es importante, el acuerdo que se haya aprobado en los parlamentos y el acuerdo que han firmado los 3 países. Es decir, escoger, quitar uno y poner el que han firmado todos, el que está todo el mundo de acuerdo. Entonces, que no es fácil, claro que no es fácil, porque Europa tiene muchas prioridades. Pero estamos hablando de que esto también es una prioridad. Cuando hablamos de seguridad, hay que hablar de seguridad alimentaria. Y la alimentación, el sector primario y la RUP son fundamentales. Entonces, bueno, veremos si en verdad los 3 países que firmaron lo han firmado porque lo creen y se han comprometido, o simplemente lo han firmado para la galería.
Ya. Volvemos al plátano porque usted en junio, julio, cuando se inauguró el Centro de Maduración de Europlátano en Bilbao, usted estuvo allí. Las naves, 21 naves, 21 cámaras, para una capacidad de producción y de comercialización impresionante en todo lo que es el norte de España y Galicia. Usted sabe perfectamente, porque se maneja esa información a través del viceconsejero, que el sector cada vez se está concentrando más. La iniciativa de Europlátano con su socio vasco, Coplaca con Eurobanán, los Fernández con Orsero. Teníamos que habernos dado cuenta antes, desde la época de los 12 apóstoles, que teníamos que participar más en la comercialización y más en la concentración, porque al final los pequeños terminan desapareciendo, porque en una economía de escala les es más rentable producir a los que tienen una hectárea, dos, tres o cuatro, cinco, que a los pequeños que tienen pocas fanegas, porque no podemos seguir con 90 empaquetados, porque eso económicamente no es viable.
Sí, como tú dices, evidentemente la concentración es algo que está pasando, no solo en el sector del plátano, la concentración en todos los sectores. Hay dos cosas que has marcado. Uno es la concentración, como tú dices, no es lógico que existan tantos empaquetados, eso lo tenemos claro todos.
Eso no es viable.
Eso tiene un gasto económico que lo paga el productor. Todo eso gasto lo paga, claro, el productor. Entonces, al final, es como dice, oye, si yo tengo X kilos, ¿por qué tengo dos empaquetados con uno? Si en un turno lo haría. Y si no pongo dos turnos en el mismo empaquetado, si, al final tenemos que ser más eficientes y más eficaces.
Yo lo he dicho siempre, o sea, hacer una inversión, lo mismo que un empaquetado nuevo, hacer una inversión de ese calibre, para que solamente trabaje 8 horas al día, eso no es viable. Es como que si usted compra una parada de taxi con el coche y solamente trabaja 8 horas.
Claro, exactamente. Entonces, por eso digo yo que la concentración es algo que va caminando en todos los sectores, porque al final, para ser competitivo, hay, entre muchas cosas, la calidad evidentemente es la parte más importante, pero después la calidad es la eficiencia y la eficacia. Y eso se hace aprovechando los recursos de la mejor manera posible para que sean más económicos para toda la cadena. La concentración después, lo que es la concentración en la tierra del agricultor, también está pasando en toda Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, con una media de X metros, una fanea o X selemines, se podía vivir. Pero los costes se han elevado tanto en los últimos años que ya no es rentable lo que antes era rentable. Es decir, antes con una cantidad de terreno y con una cantidad
antes con
de
una fanega le dabas estudiar a los...
Claro. Pero eso ha pasado en todos, no solo en el plátano, Clemente, en todos los sectores económicos, no solo en el agrario. Lo vemos en las tienditas de los pueblos, que antes oye, o te diversificas y amplías, o ya esa no es. ¿Por qué? Porque todo se encarece. Entonces, el encarecimiento de los costes de producción se han elevado muchísimo en los últimos años. De hecho, nosotros para el POSEI hemos hecho ese cálculo y en los últimos casi 20 años que hace ahora, el próximo año es en 20 años el POSEI, la ficha financiera, que sigue igual, se han incrementado en más de un 43%. Si estamos hablando de que los costes se han incrementado muchísimo, con lo cual, evidentemente, esa concentración va a existir. Habrá que intentar frenarla, la concentración de la tierra, quiero decir, lo máximo que se pueda, pero va a existir. La concentración y la agrupación a la hora de comercializar, esa sí es positiva. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo pueda ir con 1.000 kilos de plátano a una gran superficie a venderlo o 1.000 kilos de papas que no que vayan con 20.000 kilos de papas. Porque al final yo vender 20.000 kilos de papas tengo una mayor posición, una mejor posición. Puedo diversificar mucho más y al final los costes son mucho menores, ¿no? Y eso yo creo que es ley de mercado y al final se va a ir instaurando en el sector también.
Ya, pero de verdad, en lo difícil que es todo eso, cuando estamos en unas islas donde muchas veces, como dice el mago, es capaz de quedarse ciego por ver torto al otro.
Bueno, hay muchos dichos sabios, ¿no? Populares como ese.
El refranero sabio, tío, y usted sí lo sabe como buen herreño. Porque además tenemos que ir por la unión en todos los sentidos, o sea, a nivel de las papas. Por ejemplo, ahora usted, el tema de la papa, cuando las mismas empresas que venden la semilla después resulta que traen la papa para competir con la papa de aquí. Y además también la unidad del propio sector, o sea, no podemos seguir con ese individualismo, mi producto es el mejor, mi cooperativa es la mejor, yo soy el mejor, porque al final...
Yo creo que la unión es fundamental en todos los sectores, incluso el cooperativismo, que es algo que en algunas funciona, en otros no, desgraciadamente, pero las cooperativas que funcionan muy bien, porque al final lo que hace es unir al sector. Somos muy, muy pequeños productores, muchísimos muy pequeños productores, y la mejor manera de sacar mayor rendimiento, y como decíamos antes, ahorrar costes, ser más eficaces, es la unión del sector. Es la frase que siempre decimos, si cada agricultor de papa tuviera que comprarse un tractor para 1.000 metros no es rentable. Tú no te vas a gastar 30.000 euros en un tractor para 1.000 metros. Lo ideal es que exista un tractor para 50 pequeños productores que tienen cada uno 1.000 metros. Vale, eso es rentable. Este, lo digo como ejemplo de lo que es la unión del sector, la unión de las cooperativas, que es fundamental. Una funciona muy bien y lo vemos, otra desgraciadamente no tanto. Pero cuando somos muy, muy pequeños productores, la unión es fundamental, porque evidentemente el mercado si no nos come. Si el mercado es muy agresivo y si no estamos unidos y no somos fuertes, evidentemente al final nos come el mercado a nosotros, no nosotros al mercado.
El mercado y las plagas.
Bueno, porque
ya la filosera está más o menos controlada, ya esta vendimia se puede vendimiar con tranquilidad, pero también con cierto control, ¿no?
Sí, hemos flexibilizado las medidas de la orden para que esta vendimia es mucho más ágil, más fácil, casi sin incidencia.
Y además que viene bien. ¿Tuvo usted el otro día una no le vi con ningún racimo de no vendimia?
No vendí bien. Tenía que haber ido a
vendimia. Si se te olvido.
Tampoco. Ni una cosa ni la otra, pero bueno. Tenía que haber ido a vendimiar, eso es verdad.
Pero
sí, verdad que
viene bien la vendimia.
Viene bien la vendimia este año en todas las islas. Más o menos en algún lugar, pueden decirnos aquí no, pero vamos, serán lugares. Pero en general en Canarias vamos a tener muchísimo mejor resultado que el año pasado. Islas que ya tenemos contabilizadas, porque ya tienen más de un 80% vendimiado y un 90% vendimiado, hay más del doble que el año anterior, ¿eh? Y la Comuna de Lanzarote, por ejemplo, ya tiene más del doble que el año anterior y todavía falta un poquito por vendimiar, ¿no? Pero bueno, por lo general en Canarias esta vendimia va a ser mucho mejor y eso es muy, muy positivo. Y aparte, lo importante, con uva de muy buena calidad. Uva de muy buena calidad, entonces, bueno, es una alegría también. La filosera está controlada.
Y de ahí, de esa agotada, uva de buena calidad, es un buen vino.
De ahí después se cargan los profesionales, que son ellos, y lo van a hacer seguro.
Mire, dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Se lo digo por la piña del hierro.
Bueno, es verdad que después de también...
Que lleva años, ¿eh?
De 3 años duros ahora más. Me acuerdo cuando fui consejero también, lo hicimos el plan de recuperación, funcionó, se vino otra vez, hemos hecho otro plan de recuperación y parece, como se decía antes, que se empiezan a ver los brotes verdes. Es verdad que hay agricultores contentos. Esta mata saneando el suelo, como se está haciendo, saneando la planta también, y se están empezando a ver cosas positivas. Con lo cual, bueno, contento sin duda, porque la piña... Para el hierro, socialmente y económicamente, es un producto muy, muy importante.
Uh-huh. Se está dando un paso importante también, consejero, por lo que significa en la identificación geográfica protegida. Ya la tiene el aguacate, se está trabajando en el café.
En el café y en el tomate también.
Y el tomate.
En el tomate ya tenemos las dos. La semana pasada creo que fue, si no recuerdo más, se ha enviado la documentación a la comisión. Para que empiece a ver lo que le hemos mandado y si tenemos que rectificar algo, pero bueno, ya el trabajo está hecho, el trabajo ese duro de campo de poder justificar por qué en una IGP, ¿no? En este caso, tanto del tomate como el del café, y bueno, serían fundamentales para los dos sectores. El tomate porque marcaría una diferencia, al final, ¿sabes? Que competimos con
al poco
tomate.
Que quede, ¿no?
Bueno, al poco que quede, pero por lo menos hay que mantenerlo, sí. Es un tomate muy bueno, que tiene mercado, y tiene un mercado importante. Y claro, tenemos que competir con otros territorios que están muy al lado. Antes hablaba de Marruecos, con Marruecos mismo, el máximo competidor. Pero sin duda, el poder marcarlos con un IGP el tomate canario y que no lo puedan poner otros en Europa, que solo lo podamos nosotros y que el consumidor identifique dónde es el tomate, yo creo que sin duda es un puntito más a la hora de comercializar un producto de calidad diferenciada, que sabemos el origen, sabemos la trazabilidad y sabemos cómo se produce, ¿no? Entonces el consumidor al final tiene unas garantías casi de las mejores del mundo, porque los requisitos de una IGP una, o de una DO que los marca Europa, yo creo que son los requisitos del mundo más importantes para identificar un producto dentro del marco que pueden tener todos, porque muchos países no tienen ni siquiera estos instrumentos de calidad certificados y controlados de esta manera, si los tiene Europa, ¿no? Y entonces yo creo que el consumidor europeo cuando lo ve, pues evidentemente va a saber dónde viene y va a tener un producto de mucha más calidad.
Ya, desde la consejería se están haciendo muchas cosas buenas. Para mí, quizás la joya de la corona sigue siendo lo de los ecocomedores por los hábitos alimenticios y saludables y por lo que ello puede arrastrar, porque está comprometiendo no solamente a los alumnos, profesores, sino incluso a los propios padres, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que comedores ya no es una experiencia, ya es una
realidad.
Un programa de realidad y de éxito, sin duda. Yo creo que es uno de esos programas que que se ha hecho bien, se ha hecho poquito a poco, ¿no? Entonces, como se ha hecho poquito a poco, con mucha conciencia, se ha hecho bien, y hoy en día estamos recogiendo los resultados. Hace muy poco, pues, teníamos el premio Naos, que lo daba la propia reina. Evidentemente, ya 12 años ya de Ecocomedores, cumplíamos 10 años también en esta legislatura de Ecocomedores. Todos los centros escolares de Canarias que tienen cocina directa trabajan ya con Ecocomedores. Más de 100 productores están participando en Ecocomedores, niños y niñas. Y yo, que he tenido la fortuna y la suerte de visitar varios comedores, quiero también agradecer, yo creo que es importante, primero el equipo que se ha creado, y ya el profesorado, los trabajadores del centro educativo, que al principio también tiene que involucrarse, están completamente involucrados en el proyecto, se lo han creído, lo han comprado el proyecto y ahora lo transmiten, ¿no? Y al final vas por los centros educativos y dos partes. Primero, los niños y niñas comen muy bien, se come muy bien en los comedores, muy bien. Producto kilómetro cero, del agricultor, de la agricultora cerca de casa, con lo cual eso garantiza. El producto no es más caro. Ese agricultor, esa agricultora no vende el producto más caro.
Y le sale más barato al colegio.
Al colegio, y recibe más del productor también. Porque al no haber tanto, no haber intermediarios, sino una venta directa desde el productor al centro educativo, lo que digo, a la administración pública no le sale más caro, paga lo mismo que estaba pagando antes, y el agricultor recibe más dinero. Al final yo creo que todos contentos, ¿no? Y el, claro, niño, el niño y la niña, pues comen bien.
Consejero, terminamos hablando de relevo generacional. En este mes usted se ha reunido con unos 200 y pico jóvenes que tienen explotaciones agrícolas, con todas las dificultades que eso tiene. Las escuelas de capacitación agraria, los PFAEs, que se están los proyectos de formación en los que se están aplicando en muchos municipios, los bancos de tierra, Gran Canaria, Tenerife. ¿Hay futuro, consejero?
Sí, hay futuro, sin duda hay futuro. Sí. El relevo generacional es uno de los retos que tenemos también en Canarias y en toda Europa. Date cuenta que de las medidas de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, cuando presentó su programa de legislatura, el punto número 10 de su digamos de su programa de ejecución, en el punto número 10, cuando habla del sector primario, lo hace en el punto 10 y lo hace en primer lugar sobre el relevo generacional, la importancia que tiene el relevo generacional en el campo europeo, también en el canario. Es un reto que tenemos todos. Yo creo que se están haciendo grandes cosas. Yo quiero decir que otro día, cuando estuvimos en la escuela de capacitación agraria de Tacoronte, que estuvieron más de 200 chicos y chicas, empresarios y empresarias del sector primario, me sorprendí gratamente, porque hay gente joven haciéndolo muy bien, generando empleo, generando riqueza, haciendo cosas muy originales, muy novedosas, productos de mucha calidad, ¿no? Diversificando, unos diversifican fuera, comercializan incluso todo fuera, otros lo hacen en un mercado exclusivo aquí, otros lo hacen, bueno, es decir, vi tanta variedad y tanta ilusión,
cosa curiosa,
que me sorprendí gratamente. Si a veces desconocemos, aunque sigue siendo un reto, claro que sí, tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir consiguiéndolo, sí, y esforzándonos todos para que siga habiendo más gente joven que se meta en el sector primario, sí, pero también quiero decir que nos puede sorprender la cantidad de empresarios y empresarias jóvenes que hay en Canarias dentro del sector primario. Y lo están haciendo muy, muy bien. Con lo cual, esta parte yo creo que es muy, muy positiva.
Brevemente, son abuso de la amistad, abuso de la confianza y abuso de la amistad. Desde el su garbanzo negro, las dos.
Sí, yo diría que el talón de Aquiles que estamos teniendo, por decirlo de alguna manera, es la burocracia, sin duda. Sí, yo creo que esa es la parte que tenemos que reflexionar todas las entidades públicas, todas las administraciones públicas, la burocracia. Tenemos que simplificarlo. Eso es fundamental.
Pero saldrá antes de terminar la legislatura.
Saldrá el reglamento este año y las dos antes de terminar la legislatura.
Vale. Consejero, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y buen día para todos. Y buen septiembre.
Messi, buen curso. Que va a estar entretenido. Pues no hay tiempo para más. Darle las gracias a Juanjo Álvarez, nuestro realizador técnico, por su trabajo. A los compañeros que también nos apoyan por detrás, y dar la bienvenida hoy a Tomás Galván. Va a ser el responsable de asumir la no fácil tarea del informativo de la noche al día. Nosotros vamos a seguir esta semana trabajando, el sábado de Campo y Mar, porque además tenemos una semana movidita. En Tijarafe, las fiestas del Diablo; en El Pino, las fiestas en Teror; en Gran Canaria, las fiestas del Pino; y en El Socorro, en Tenerife, la bajada de la Virgen y la Feria del Aguacate Mogán. Gracias y que tengan ustedes un buen día.